Comunicación. Con Carlos Ferragut.
Muy buenas tardes, bienvenidos este martes 1 de octubre. Estrenamos nuevo mes, ya estamos enfilando el final del año y estamos aquí como cada semana hasta las 9 de la noche en un espacio en el que vamos a tratar distintos temas siempre relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos aquí, en esta casa, en 99.9 Valencia Radio, una emisora que pueden escuchar si nos siguen aquí en el dial de Valencia, en el 99.9 de la frecuencia modulada, pero no olviden que tanto este programa como el resto de nuestros programas de la parrilla pueden seguirlos en directo a través de la página web www.999valenciaradio.es y también con la aplicación para iOS y Android 999 Valencia Radio. Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a comenzar charlando con John Mendoza, empresario con quien vamos a hablar de lo que supone hoy en día esta figura del empresario. Continuaremos con la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y vamos a estar aquí con nosotros en el estudio Unai Arrambari, CEO de Niti, y Álvaro Martínez, CEO de Colibner. Con nuestros anuncios de ayer y de hoy, con Félix Muñoz, analizaremos el nuevo spot de Ponche Caballero y también hablaremos de los anuncios de las cremas de belleza. Y finalizaremos la sección con Branding Today, con Enrique Moreno, que nos va a comentar el marketing de laboratorio. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y tal y como les acabo de adelantar en el sumario, tenemos aquí con nosotros en el estudio a John Mendoza. John, buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. Gracias por tu invitación.
Nada, encantado de tenerte aquí y como te presentaba escuetamente en el inicio, tú eres empresario, llevas 22 años aquí en España, 20 concretamente como empresario, principalmente con la empresa como CEO de ABC Imprenta. Y bueno, queríamos hablar contigo, sobre todo con tu perfil, porque ahora iremos conociendo la diversidad, ¿no?, de otros negocios, de otras empresas que seguro que crean sinergias y que prestan toda una serie de servicios a tus clientes de una forma muy transversal. Pues pregúntate al inicio, ¿qué fue lo primero que más te sorprendió cuando llegas a España y decides montar una empresa? Porque tú tienes tu padre, creo que también fue empresario allí en tu país, con lo cual esto ya lo habías, digamos, un poco conocido, claro, bien de cerca, pero seguro que entre la cultura y sobre todo los temas político-económicos, administrativos de nuestro país, tan distintos al tuyo, tendrá en una balanza su lado positivo, su lado negativo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió a la hora de querer montar tu propia empresa aquí en España?
Vale, yo llegué hace 22 años desde Colombia y lo primero que me sorprendió, porque allí ya tenía negocio, es la cantidad de retos que tenemos que afrontar las personas que queremos emprender. Algunas personas lo ven como problemas, algunas personas lo ven como burocracia. Yo siempre lo veo como reto, ¿eh? Y hace 20 años, cuando no tenía ni una sola empresa en ese momento, ya los asumía. Y hoy, precisamente, estuve hablando con mi asesor y le dije otra vez las palabras de ¡buah! ¡Qué difícil es emprender en este país! A partir de ese momento tienes dos opciones. O te rindes o buscas la forma de hacer bien y correctamente las cosas. Entonces, no dejan de ser retos y no dejas de ser parte del juego de emprender.
Lo que pasa es que tú, fíjate lo que estás diciendo, ya teniendo una cultura empresarial, supongamos, y sobre todo los conocemos cuando vienen aquí los compañeros de la sección de Marina de Empresas, startups, nuevos emprendedores, muchas veces de ellos son jóvenes o en otras ocasiones son a lo mejor seniors que por distintas circunstancias están ahora en una fase de emprendimiento. Si para ti fue difícil, las cosas han cambiado algo en estos 20 años, ¿no?
Mira, para bien y para mal, constantemente están saliendo leyes. El gobierno hace su papel, que es pedirnos los impuestos y ponernos todas las trabas o requisitos, como lo quieras ver, necesarios para que nosotros podamos desarrollar nuestra actividad. Pero nosotros también tenemos que jugar nuestro papel, y nuestro papel es encontrar la forma de hacerlo y, repito, hacerlo correctamente. Pero siempre se puede y es cuestión de echarle ánimos. Siempre pienso que emprender es un estilo de vida, ¿sabes? Uh-huh. No es lo mismo emprender porque te toca a emprender porque lo has decidido.
Claro.
Si es porque lo has decidido, lo que tienes que hacer todos los días es levantarte de la cama, saber que tienes una serie de cosas o requisitos que cumplimentar y a partir de allí hacerlo, echarle todas las ganas del mundo o echarle morros, como le digo a mis hijas, y tirar para adelante, porque no hay vuelta atrás.
Cuando decides que vas a emprender aquí en España, ¿por qué sector te decantas? ¿Y por qué?
Yo tengo, para mí fue fácil porque yo vengo de formación informática, yo soy ingeniero informática y en ese momento lo que decidí fue emprender en el mundo de los ordenadores. Lo típico, pues una tienda de informática, desarrollo de software, porque soy desarrollador de software, y comencé a dar servicios a negocios y a empresas vendiéndole ordenadores y desarrollando software a medida e inclusive haciendo páginas web. Cuando llegó un momento, encontré un techo y dije, vale, esto es bastante complicado porque escalar el desarrollo del software o el desarrollo de páginas web en ese momento, hace 20 años, era bastante complejo. Hoy ya tengo mucho más conocimiento del mercado y puedo entender cómo escalar un negocio. Pero en ese momento, principalmente, me empecé por el área de informática. Luego, a partir de allí, comencé a trabajar en el área de la comunicación. Estuve en la hostelería también, estuve en el sector inmobiliario también. Acumulé una serie de fracasos, Carlos, que luego me llevaron al punto donde estoy hoy. Hace 15 años decidí montar una imprenta, que la monté literalmente con una fotocopiadora en Peris y Valero, y a partir de allí fui creciendo en el mundo de la comunicación. Hoy por hoy pues tenemos una empresa en Paterna, una nave en Paterna, con un buen parque de maquinarias y damos servicio a múltiples empresas.
Acabas de mencionar un concepto muy importante, el del fracaso. ¿Se valora, se puntúa, se califica, como lo queramos llamar, el fracaso de la misma forma en España que en Colombia?
Mira, en Colombia mis padres siempre me habituaron o me hicieron entender que el fracaso hace parte del camino al éxito. El error que muy comúnmente tenemos es que el fracaso es lo opuesto del éxito. No, es cuanto más veces fracases, al final estás más cerca del éxito. En este momento nosotros estamos desarrollando también un tema orientado hacia la formación para emprendedores y es un camino totalmente nuevo que estoy recorriendo. Y no veas tú que hoy en particular he tenido una montaña rusa de emociones porque había momentos del día donde me venía arriba y momentos del día donde me venía abajo. ¿Vale? Al final se trata de lo que haces, cómo gestionas esa emoción de frustración y a partir de allí nuevamente tienes dos opciones, o te rindes y tiras la toalla o das el siguiente paso. Siempre, a mí particularmente, cuando yo veo que las cosas no están yendo de cara como a mí me gustaría, no me enfoco en la meta porque en ese momento la veo muy lejana, simplemente me enfoco en dar el siguiente paso, la siguiente pedaleada en realidad. Yo practico mucho la bici y cuando veo que hay una montaña muy alta, yo nunca miro el pico de la montaña. Lo que hago es centro mi mirada al suelo y digo, una pedaleada, otra pedaleada. Cuando menos lo espero, ya he llegado a la cima de la montaña. Ya está.
Bueno, y para llevar toda esta gestión, no la puedes llevar, incluido la gestión del fracaso que tú comentabas, sin un adecuado equipo humano. ¿Cómo valoras la captación, la incorporación del personal a tu equipo humano? ¿Para ti qué es lo prioritario?
Para mí eso es lo más importante de una empresa, por encima de las máquinas, inclusive, y si me lo permites, por encima de los clientes, porque al final si no tienes un equipo es muy difícil darle servicio a los clientes. Hoy por hoy, en los tres equipos que tengo, porque tengo tres empresas, una de marketing digital, una de producción y sonido y otra es la imprenta, en los tres equipos yo sigo siendo la persona que elige al equipo y siempre me baso en un factor y no es precisamente el conocimiento. En mi caso lo que suma es la actitud. Si vas a mi imprenta, a mi empresa de marketing o inclusive a la productora, no son personas que hayan estado antiguamente en el sector, sino que son personas que tienen ganas de aprender. Y siempre eso es lo que valoro. Hoy por hoy dentro de mis equipos la gente puede hacer carrera e inclusive hay personas que ya comenzaron hace unos años como meros auxiliares de taller y hoy por hoy ya participan activamente en proyectos, pero participan a nivel societario. ¿Por qué? Porque les doy esa oportunidad. Porque utilizo aquella regla de John Maxwell que dice que solo puedes llegar más rápido, pero en equipo puedes llegar más lejos. Hoy por hoy estoy aquí disfrutando de una excelente conversación contigo. Y bueno, hasta ahora no, pero hoy he estado todo el día fuera y mi equipo está atendiendo a los clientes que a mí me ha costado llegar, que a mí me ha costado ganar, pero al final los clientes se sienten bien atendidos porque hay un equipo que al mismo tiempo está valorado, un equipo que se le valora y que en realidad lo quiero mucho. Mis equipos son el todo en mis empresas.
Cada vez que has montado una nueva empresa, después del primer reto de venirte aquí a España, ¿qué dice tu familia?
¡Qué buena pregunta! Mira, yo a mi esposa le doy todo el tiempo las gracias y le digo gracias por seguir a este loco y por apoyarle, porque soy un loco, ¿sabes? Como te digo, emprender es un estilo de vida. Hoy por hoy yo siempre hago la analogía de que en casa tengo dos motores, que son mis dos hijas, Valeria y Aitana, y tengo una hélice, que es mi esposa. Si eso no está bien, que es mi primer equipo, el resto no va a estar bien. Yo en particular necesito mucho el apoyo de mi familia y siempre cuando llego a casa les comento, chicas, hoy me fue bien, hoy me fue mal, voy por aquí, voy por allá. Ellas están activamente también presentes dentro de mis proyectos, ellas conocen a mi equipo. Yo fusiono mis equipos de empresa con mi familia, los fusiono al punto de que a todas las comidas o a todas las reuniones de empresa va mi familia. Entonces, es una relación súper bonita y me encanta porque siempre me apoyan. Al principio fue duro, Carlos. En realidad es difícil seguirle el ritmo a un emprendedor en serie porque siempre estoy con un nuevo proyecto, con algo nuevo que hacer. Pero bueno, se ha hecho parte de nuestro estilo de vida. Mis hijas hoy por hoy son activas y una de ellas inclusive ya está desarrollando su propio proyecto, está avanzando en su propio proyecto. Pero mira, desde muy niña siempre les he dicho a ellas una cosa y es, chicas, lo importante en la vida es ser feliz. Haced lo que os apetezca hacer. Que cada vez que os levantéis de la cama, os levantéis con un propósito, os levantéis alegres, dispuestas a darlo todo. Yo hoy por hoy vivo así. Mis hijas en su colegio viven así. Cuando nos salimos de casa en las mañanas, ellas no salen rechistando porque van al cole, ¿no? Ellas salen felices porque aprendieron, y esto es importante también, a amar lo que hacen. Muchas veces la vida nos pone en ciertas situaciones que quizás no eran las que esperábamos. Yo en mi vida había tenido una imprenta, hoy por hoy tengo una imprenta, pero en mi vida había tenido una imprenta, nunca tuve un restaurante. El otro día alguien me dijo, ¿tú cómo te ves de camarero en un restaurante? Y yo le dije, es que cuando yo tuve mi restaurante yo era el camarero, me tocaba ser de camarero. Pero se trata de que aprendas a amar lo que haces, aunque sea lo que te haya tocado, porque si no vas a ser un desgraciado toda la vida.
Sin recordar durante mucho tiempo el tema del confinamiento, de la pandemia, a nivel profesional, ¿qué lección sacaste en esos momentos?
¡Buf! Esa pregunta es difícil. A mí, en ese momento, mi mundo se me vino abajo porque no estaba preparado, ni yo ni mucha gente psicológicamente para eso. Pero lección, primero, que lo importante sigue siendo, y lo más importante sigue siendo la familia. Segundo, evidentemente, el que debemos tener estrategias a corto, mediano y largo plazo a nivel empresarial. Y tercero, aprender a amar todavía más la vida. En ese momento, o sea, mi principal lección fue que me aferré a la vida y a... Mira, a partir del confinamiento, yo vivo cada día esta frase que dice, vive cada día como si fueras el último. Uh-huh. Después del confinamiento, yo dije, vale, tengo que vivir cada día como si fuera el último. Cuando me levanto en la mañana, lo pienso. Y cuando en la noche voy a dormirme y hago el recuento de lo que he hecho, doy gracias a Dios y todo lo demás, digo, vale, ¿por qué tengo que estar agradecido el día de hoy? ¿Qué hice hoy que me hiciera sentir orgulloso de haber vivido este día? Y eso es como, no sé cómo explicarte, es como una bola de nieve que se va retroalimentando y te hace que al día siguiente otra vez te levantes enérgico y a tope.
¿Se te ocurrió alguna nueva idea de negocio en ese periodo?
En el confinamiento fue donde estuvimos, sacamos al aire la agencia de marketing. Yo soy especialista en posicionamiento orgánico, en SEO. Siempre lo he hecho y es lo que he hecho, es parte de lo que me tocaba en mis empresas hasta ese momento. Ya en ese momento tenía una persona y dije, vamos a comenzar a dar servicios de marketing digital a otras empresas. Y en 2020 nació Market Plus, que es la agencia de marketing que tenemos. Hoy por hoy tengo un equipo de 6 personas allí. Alejandro Ojeda es quien directamente dirige todo ese equipo, porque siempre me gusta en cada equipo formar líderes. Me autoproclamo con todo orgullo un fabricante de líderes, pero es que lo consigo así. Yo no puedo pensar en voy a tener una empresa y me voy a llevar yo todo el beneficio, no. Yo voy fabricando líderes primero para poderles delegar, para que ellos también tengan mejor calidad de vida, para que vivan mejor y para que redunden beneficio para todos.
¿Tú eres, John, de los que está con la teoría que puedes leer en muchos sitios de que para ser realmente productivo hay que levantarse a las 5 de la mañana?
Mira, yo particularmente...
¿Lo habrás podido leer últimamente?
Hombre, y tanto el club de las 5 de la mañana y todo este tipo de cosas. Yo creo que al final cada uno tiene que encontrar su ciclo, Carlos. A ver, hay personas a quienes les gusta levantarse temprano, a Valeria, a mi hija y a mí, no nos gusta levantarnos temprano. Lo hago hoy porque me toca, porque tengo que llevar a mis hijas al cole, porque elijo llevar a mis hijas al cole. Pero yo particularmente soy más productivo en la noche, o era más productivo en la noche. Hoy por hoy, gracias a que tengo equipo y a que me he organizado yo en la vida, ya puedo permitirme no trabajar hasta altas horas de la noche. Esto es algo que me puedo permitir hoy, pero te digo que hasta 2018 yo estaba en casa trabajando hasta las 2 y 3 de la mañana. Es que en ese momento estaba adquiriendo las herramientas y los recursos para poder tener la vida de hoy. Porque lo que está claro es que las decisiones que tomas hoy influyen o inciden directamente en tu futuro. Con lo cual, lo que no podemos hacer es quedarnos simplemente como meros espectadores de la vida, esperando que las cosas pasen y simplemente cruzando los dedos para que el día de mañana me pase algo, ¿no? Yo tengo que tomar una decisión hoy para que a partir de esa decisión que tome y los pasos que dé, la acción que tome, las cosas se puedan o no dar en el día de mañana. Pero siempre manejo las probabilidades y busco que las probabilidades jueguen a mi favor.
La transformación digital. ¿Qué decir de alguien que es experto en el tema de páginas web, de posicionamientos y demás? Pero ¿cómo ves toda esta rapidísima transformación que se está llevando a cabo y que se va a llevar de una manera, como siempre digo, exponencial en los próximos meses con el tema de la inteligencia artificial? ¿De qué forma positiva y negativa, si también existe, está afectando a tu negocio?
Qué bueno que has tocado ese tema. A ver... Ya yo creo que la transformación digital hace parte del pasado, y esta es mi opinión, ¿eh? Ya ha evolucionado tanto que nosotros necesitamos tomar parte activa. En mi opinión, y lo que estoy detectando en el mercado, es que las personas estamos siendo ya directamente las que le ponemos cara a las marcas. Entonces, todo esto se trata de que hay que humanizarlo. La inteligencia artificial es una herramienta más para facilitar nuestro trabajo. Pero mira, yo que, bueno, si entiendes un poquito de SEO, dice que hay que crear muchos copies diferentes. Mi equipo utiliza la herramienta de inteligencia artificial para crear copies. Sin embargo, tiene que haber una persona detrás que analice ese copy y le ponga sentimiento. Entonces, yo dejo que utilicen la inteligencia artificial, sí. Pero yo siempre digo, esto huele a inteligencia artificial. No le has puesto todavía el sentimiento. Por favor, repásalo, ponle un poquito de emoción, conoce al cliente, háblale al cliente. La inteligencia artificial, a día de hoy, yo estoy seguro que no puede reemplazar las emociones ni puede reemplazar el cómo pensamos los seres humanos. Yo con Valeria recientemente creamos un proyecto que se llama PromoClan y yo le decía al chat GPT, venga va, dime cómo me puedo dirigir al cliente. Yo le decía a Valeria, no se trata de copiar y pegar, se trata de ves, lees, entiendes, extraes una idea y ahora lo conviertes con tus palabras, porque muchas veces nos bloqueamos. Entonces, la transformación digital, hoy por hoy, más que nunca va de humanizar las cosas apoyándonos en las herramientas como la inteligencia artificial, ChatGPT, Midjourney y todo lo que quieras que tenga que ver con automatización.
Y como se ve que te aburrías mucho, ahora decides crear también en YouTube un canal donde hoy te tengo al otro lado del micrófono, como suelo yo decir. En ese caso eres tú el que dirige, el que realiza esas charlas, esas conferencias. Que al final, ¿qué te está aportando la gente que visita tu canal?
Mira, no es lo que me está aportando a mí, es lo que está aportando a la gente. ¿Sabes qué ocurre, Carlos? Que normalmente se tiene un poco demonizado la figura del empresario. Yo hoy por hoy digo abiertamente, soy empresario y lo digo con mayúsculas. Y me siento orgulloso de ello, porque estoy creando empleo, estoy creando bienestar para las 14 o 16 personas, ya, ¿sí? 17 personas, esta semana contratamos uno nuevo, que están en mis equipos. Yo estoy creando bienestar social. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se demoniza al empresario y se dice, no, es que el empresario va con el látigo, solamente él es el que se llena de dinero, los demás no ganan y demás. Yo lo que estoy haciendo con el podcast y a través de otros sistemas de formación y de exposición de empresarios y de emprendedores es invitarles que nos cuenten su historia, que nos digan cómo empezamos desde cero, porque los 30 y tantos que ya han pasado por ahí la mayoría o el 98% han empezado de cero, como a base de trabajo duro, óyelo bien, trabajo duro, porque nadie nos regala nada, como a base de trabajo duro hemos llegado o han llegado donde están, algunos más, algunos menos, algunos dicen, vale, hasta aquí quiero llegar porque hasta aquí llega el momento donde puedo balancear, que esto para mí es muy importante, mi vida personal con mi vida empresarial. Y explicarle un poquito a la gente que éxito no va solamente de cuánto dinero tengo en la cuenta, sino en realidad de cuán feliz soy, cuánto he llegado a cumplir todas mis metas, todo aquello que me había propuesto. Y a partir de ese momento, cada uno que redefina su palabra éxito.
Y de esas treinta y tantas entrevistas que comentabas que ya has realizado, ¿qué denominador común sacarías de la mayoría de ellos?
Disciplina. Disciplina por sobre todas las cosas. No basta con desear llegar a un punto. Hay que tomar acción y hay que hacer una serie de pasos. Yo tengo mi propia definición de la disciplina. Y disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no te apetezca. Y a mí todos los días no me apetece levantarme como un muelle de la cama y saltar y a por ello. No, hay días que no me apetece, pero automáticamente me levanto a la hora que me toca levantarme. Y hay días que voy a mi oficina sin todas las ganas del mundo y de repente sí, estoy apagado y no pasa nada. Y no significa que porque sea empresario me voy a quedar en la casa, que lo hago. Pero cuando realmente soy consciente, y en esos momentos ni siquiera me quedo en casa, me voy aquí a la playa, a la Malvarrosa, en vaqueros, me quito las zapatillas y me pongo a caminar con los pies descalzos por la playa, eso hace que yo reconecte conmigo y a partir de hoy ya digo, bueno, se te acabó la tontería, John, a lo que vamos.
Ya para ir finalizando, John, lo primero, ¿cómo te ves de aquí a 10 años?
Mira, yo lo tengo muy claro. Tengo un proyecto que es Explora, que es una incubadora de empresas, y quiero ayudar a muchas. Quiero continuar ayudando a muchas personas. Hoy por hoy lo hago a través de formaciones que voy dando a emprendedores, pero dentro de mis oficinas, que las conoces en toda la parte superior, eso va a estar lleno de escritorios, cada persona con un proyecto, y yo estaré detrás de ellos, ayudándoles y acompañándoles. Me veo eso, levantándome cada mañana con la motivación de hoy voy a hablar de tornillos, mañana de huevos y pasado mañana de panes.
Y a la última pregunta, ¿un consejo que darías a todos aquellos emprendedores?
Que luchen por sus sueños, que eso es lo más importante. No hay nada más bonito que vivir la vida con un propósito, que busques ayuda cada vez que la puedas, que tengas sana tu riqueza interior, que seas sano con la gente que te rodea y que te rodees, por supuesto, de las personas adecuadas.
Pues John Mendoza, aquí se nos acaba muy rápidamente.
Oye,
siempre.
Qué rápido, ¿eh?
Siempre el tiempo
se nos va volando.
Es lo malo que tiene la radio, sobre todo cuando estás charlando tan plácidamente como en mi caso hoy contigo.
Gracias.
Te agradezco mucho que te hayas acercado hasta aquí, hasta los estudios.
Gracias.
Esperemos que, bueno, pues todos seguro que hemos aprendido algo de tus experiencias, que siempre son bienvenidas cuando uno es emprendedor, pero también cuando uno ya es empresario, porque siempre creo que debemos todos de aprender día a día.
Sí.
Y volveremos a contactar contigo. Muchísimas
claro
gracias.
Sí. Gracias, Carlos.
Un saludo. Buenas
gracias.
Tardes.
En comunicación.
Paso a paso. Con Marina de Empresas.
Seguimos con el programa. Estamos ya en la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas. Estábamos hablando con un empresario que en su día fue emprendedor. Tenemos hoy aquí con nosotros también en el estudio a dos personas, dos CEOs con sus empresas que vienen de Marina de Empresas, de Lanzadera. Y vamos a comenzar charlando con Unai Arambarri, CEO de Niti. Unai, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, oye, lo primero que queremos conocer, Niti, esta plataforma, exactamente qué tipo de servicios presta y también cómo surgió la idea.
Bueno, básicamente nosotros lo que ofrecemos es una plataforma para diferentes empresas para mejorar sus procesos comerciales a través de plataformas como LinkedIn. Entonces lo que hacemos es automatizar esos procesos mediante inteligencia artificial para que un comercial no tenga que estar pues manualmente realizando un montón de tareas repetitivas en este tipo de plataformas y eso, pues básicamente mejorando sus procesos, eficiencia y todo.
¿Un comercial de qué sector principalmente?
Básicamente son empresas que bueno, tienen un modelo B2B, business to business, entonces puede ser cualquier sector realmente, si su cliente está en la plataforma de LinkedIn. Pero bueno, esto es lo que realmente ahora hacemos, es la vertical que atacamos, pero realmente en el fondo tenemos una inteligencia artificial que la hemos creado nosotros mismos y próximamente vamos a atacar a más verticales y más procesos de negocio como recursos humanos y dentro de marketing y ventas más cosas. Pero realmente ahora mismo es lo que hacemos. Y de hecho, pues una de las cosas que nos diferenciamos es esa IA que tenemos dentro, en el fondo, y bueno, que seguramente ahora me preguntará sobre eso, ¿no?
Sí, evidentemente. A ver, ¿cuál es? Porque con la inteligencia artificial esto parece una nube inmensa donde ahí cabe de todo. ¿Cómo la trabajáis? ¿Cómo la alimentáis? ¿Qué tipo de servicios presta?
Justo, nosotros, la IA que tenemos actúa e intenta replicar el comportamiento humano en una aplicación web. Entonces, no solo es un sistema que te responde, pues como puede ser ChatGPT o lo que sea, directamente en texto, sino que actúa por ti en una aplicación, como LinkedIn en este caso. Y lo que hacemos básicamente entonces es replicar ese comportamiento humano en aplicaciones web. Entonces, basándonos en eso, nosotros utilizamos lo que es el proceso básico manual de un humano en una página web, es decir, cómo actúa un humano en una página web. Si desea, por ejemplo, enviar un mensaje personalizado en LinkedIn, ¿cómo lo haría? Pues primero entraría a la web, buscaría a la persona a la que le quiere enviar el mensaje, le generaría el mensaje y haría todos esos pasos, ¿no? Entonces, todos esos pasos nosotros lo hacemos de manera automatizada, sin que el comercial esté realizándolos todo el día de manera manual y repetitiva.
¿Cuánto tiempo lleva ya trabajando con la plataforma?
Pues al 100% estamos desde este año en junio, pero realmente el proyecto viene de hace ya un par de años, que bueno, viene desde mi Erasmus, de hecho, desde la Universidad de Ámsterdam, de un trabajo de grupo que tuvimos que hacer, y ahí tuve que realizar una aplicación justo para automatizar mensajes de LinkedIn, solo para LinkedIn, y ahí es donde empezó un poco todo. Pero se quedó un poco en el aire ese proyecto. Bueno, luego estuve también de profesor en esa universidad enseñando esta plataforma y tal. Pero bueno, básicamente empezó desde ahí y ahora pues no tiene nada que ver con lo que era antes. Y ahora ya somos un equipo que está formado por Iker Galarza, mi compañero, y Asier Olaizola, que somos tres personas. Y bueno, pues con ganas de crecer y bueno, ahora mismo en una fase de testeo también. Comprobando con diferentes empresas esta herramienta y prevemos también empezar a facturar ya aquí en octubre. Así que
bueno,
el comienzo de lanzadera ha sido muy, muy potente y muy intenso, la verdad.
¿Qué está suponiendo para vosotros el estar allí en ese entorno?
Pues nosotros estamos muy contentos de estar en Marina de Empresas porque es un entorno que bueno, nos facilita todo. O sea, nos facilita desde la parte de inversión, que de hecho ahora mismo estamos en ronda de inversión, hasta la parte de cualquier tipo de mentoría, de cualquier tipo de parte de la empresa, ¿no? Desde la comunicación hasta parte de la tecnología. Entonces, para nosotros ha sido un total cambio porque nosotros somos vascos los tres y hemos venido aquí a Lanzadera para ello. Pero, súper contentos de estar aquí y con ganas de seguir y quedarnos aquí de momento porque bueno, o sea, está siendo muy potente y intenso, la verdad.
No, y sobre todo, imagino también que como con el resto de compañeros, ahí tenéis al final una comunicación muy transversal donde vais probando unos con otros, ¿no? Vuestras plataformas, vuestros servicios,
justo,
vuestros productos.
Justo, al final estamos tantas empresas y tantos proyectos diferentes y bueno, que al final también tenemos sinergias entre nosotros, ¿eh?
Claro.
Pero, nos estamos contrastando. Pues, oye, yo he hecho esta cosa en mi plataforma, yo quiero probarla, tal, y siempre estamos ahí uno con el otro y bueno, aportando al otro para que bueno, pues a nosotros también nos aporte por esa parte y es muy enriquecedor el ambiente.
Pues Unai, dinos por favor la página web para que os conozcan y puedan contactar con vosotros.
Perfecto, la empresa es Niti, se escribe con dos es, entonces es NETY.io. y latina I-O.
Niti.io. Unai Arambarri, CEO de Niti, muchas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta
muchísimas
el estudio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucho éxito.
Gracias a vosotros.
Y continuamos ahora con Álvaro Martínez, CEO de Coliviner. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bueno, Coliviner, una compañía, una empresa que ofrece hogar a las personas que se van fuera de casa por más de un mes. A ver, detállanos un poquito más.
Sí, nosotros ofrecemos una porción de vida de lujo. O sea, nuestra diferenciación es que alquilamos habitaciones durante más de 32 días a personas que necesitan un hogar y buscan una calidad de vida en casas a las afueras de las ciudades, unifamiliares, chalets, en zonas premium y bien conectadas con el centro de la ciudad, ya sea por carretera o por transporte público. Es el valor diferencial de Coliviner en cuanto a lo que hay hoy en día en el mercado.
Os habéis querido, por lo tanto, entonces diferenciar o situar en Así un es. Entorno premium dentro de lo que supone que en este caso pueden ser también personas jóvenes o personas que por motivos de trabajo necesitan irse un tiempo fuera de su casa y quieren tener las mayores comodidades posibles, ¿no?
Así es, Carlos. A nosotros nos diferencia sobre todo el ir a la contra. Y nadie se estaba fijando en este tipo de propiedades a las afueras de las ciudades. Y sobre todo, en cuanto a la gente que viene con nosotros, es gente muy variada, que tiene muchas diferentes situaciones vitales que no están cubiertas o no están amparadas. O sea, tenemos desde trabajadores, gente más de 35 años, parejas, mascotas. Esa gente, a día de hoy, van detrás de ella y no les dejan dar no les dejan entrar en casas o en pisos que actualmente pues se alquilan habitaciones. Entonces esa gente tiene problemas, nosotros les alquilamos las habitaciones y lo tenemos todo lleno desde incluso antes de sacar las casas.
¿Y los propietarios de esas viviendas premium cómo se toman el hecho de que aparezcáis y le ofrezcáis vuestros servicios?
A ver, en primer lugar, las viviendas que hemos estado operando a día de hoy son nuestras a nivel patrimonial. Y luego, pues, nosotros tenemos también una solución de cara al propietario en el cual operamos esa vivienda y les damos una serie de garantías a la hora de que no puede tener problemas de ocupación porque tenemos acceso a la vivienda, ante un impago podemos sacar al inquilino, le revalorizamos la vivienda o le asesoramos para que su propiedad tenga el máximo de ocupación al 100%, vendido todo antes de una semana y nosotros pues cobramos un pequeño porcentaje de eso.
¿De qué forma promocionáis estos servicios?
Pues nosotros nos abalancamos a día de hoy en las plataformas que puedes ver como Idealista, Fotocasa. Tenemos anuncios súper diferenciados, o sea, para las mascotas, una foto de un perrito en una habitación y un texto dedicado a las personas de las mascotas. A las parejas, un texto dedicado para ese tipo de personas. Y a día de hoy, pues tenemos, nos hace falta casas, como aquel que dice, o sea, es una necesidad a día de hoy que la gente no puede acceder a la vivienda o no puede acceder a las habitaciones y nosotros les damos el plus de poder vivir en un chalet, una mansión, salir, escuchar los pajaritos, darte una vuelta y tener el río Turia al lado. Entonces, el valor percibido por el precio que pagan es mucho mejor.
Evidentemente. ¿Estáis trabajando solamente aquí en Valencia ahora mismo?
A día de hoy estamos trabajando en Valencia. Tenemos de cara a 2025 cerrar unas 150 unidades más, blindar bien la zona para poder sistematizar, crear procesos y tenerlo todo bien cubierto y bien seguro, ¿no? Crear unos buenos cimientos. Y una vez tengamos esto, ya replicamos por toda España y luego con nivel o visión internacional. Uh-huh. Y luego ya sacaremos una plataforma, etcétera, pero ahora mismo no está en nuestro corto plazo.
Y con la problemática que hay hoy en día de tantas, de la falta, ¿no?, de tantas viviendas, vosotros en ese sentido veis que sí que hay capacidad suficiente para poder trabajar en este sector premium más concreto, ¿no?
Sí, bueno, es un sector premium, al final es poner siempre en primer lugar al cliente y ofrecerle un estilo de vida, una calidad y un hogar en condiciones.
Sí, en este caso el cliente es doble, porque es el propietario de la vivienda.
Sí, bueno, el cliente siempre para nosotros es el que alquila la habitación, que es el que nos centramos nosotros para que esté contento, porque es el que paga, ¿vale? Y luego, pues si el propietario, no, la propiedad ya sea nuestra o de persona que quiera trabajar con nosotros, sin ningún tipo de problema.
Muy bien, pues Álvaro, lo mismo que le he preguntado a Unai, dinos por favor la página web para que todos aquellos que
Genial.
Estén interesados.
Coliviner.com. Tendréis una carta de ventas dirigida a gente que quiera alquilar habitaciones, pero al final, pues, hola@coliviner.com es el correo que lleva el equipo. Entonces, cualquier propuesta, cualquier información, estaremos encantados.
Muy bien. Pues Álvaro Martínez, CEO de Coliviner, lo dicho también. Muchas gracias por acercarte hasta el estudio y mucho éxito.
Gracias, Carlos.
Un saludo. Buenas tardes. Saludo.
En comunicación con Carlos Ferragut. Nuestros anuncios de ayer y de hoy con Félix Muñoz. Is it getting better?
Pues continuamos con el programa. Ya tenemos también al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Félix Muñoz. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? Qué alegría escucharte. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo fenomenal. Ya con el curso empezado, a plena actividad. Bueno, pues bien.
Muy bien, como debe de ser. Bueno, Félix, la última vez que te tuvimos aquí en el espacio, en tu primera intervención en esta nueva temporada, se nos quedó en el tintero un spot curioso del que quería que nos comentaras, que es el nuevo spot de Ponche Caballero. A ver, ¿por qué traemos, que los oyentes entiendan, por qué traemos esta marca hoy aquí al espacio?
Bueno, pues sí, es un spot, pero realmente lo que estamos analizando y de alguna forma juzgando y viendo es una historia, es una historia de un producto además curioso, y yo creo que tiene mucho y buen marketing acumulado, ¿no? Estamos hablando de un producto, para que todo el mundo entienda, que arranca el siglo pasado, década 50, 60 aproximadamente. Es una fórmula única, no es una ginebra, no es un coñac, es un ponche además que tiene una fórmula que de alguna forma es un poquito secreta porque solo la hacen ellos. Y además que tiene, aparte de la innovación, o sea, de esa particularidad del producto, tiene otra particularidad y es el envase. Es el envase que al principio eran unas botellas que se envolvían en papel de aluminio y luego pues esta gente lo que hizo fue innovar y conseguir hacer una botella metalizada, es decir, una botella que tú la ves y prácticamente es como si fuera de metal, lo que pasa es que lleva una capa interior pues que le hace parecer de metal, ¿no? Entonces, entre buen producto diferenciado y buen envase diferenciado, pues esta empresa pues se puso muy de moda y llegó a vender una cantidad brutal de producto en España, era muy muy típico. Pero bueno, lo que ocurre y suele ocurrir con todos los productos es que tienen su vida, ¿no? Y tienen su vida, tienen su momento de auge y tienen su momento de decadencia. Yo creo que uno de los problemas que tenía este producto es que no tenía competencia. O sea, había otras marcas, pero realmente todo lo que era el ponche, pues el Ponche Caballero tenía esa gran cuota de mercado. Y cuando no tienes competencia, pues te duermes un poquito en los laureles. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que obviamente la competencia no fue el ponche, sino fueron otros licores, ¿no? Fue el coñac, fue la ginebra, fue el ron. Y poco a poco pues se fue yendo un poco hacia abajo, ¿no? Luego ha tenido un resurgir hace como 10 años aproximadamente, pues volvió a pegarle un empujón a través del marketing, a través de los anuncios, a través de siempre la misma operación que consiste en la misma canción que ha tenido siempre, que es verdad que es una canción muy pegadiza, pero interpretada por diferentes artistas, ¿no? Entonces en su momento pues tuvo a Peret, y Peret fue yo creo que el más recordado de los primeros que utilizó, porque fue el que puso de moda esa canción y ese ritmo, no, sí, esa melodía. Y luego pues ahora pues está obviamente con artistas del momento, porque lo que está intentando hacer es que la gente joven vuelva a considerar esto como una bebida, pues como ellos dicen, de tardeo, ¿no? De tomar copas y de que, bueno, pues se vuelva a poder otra vez. Están unos niveles de venta muy grandes, pero fluctúan porque en función de cómo vaya esa moda, pues van subiendo.
Pues
yo,
Félix,
creo que un buen ejemplo. Sí.
No, te decía que si te parece, vamos a escuchar un poquito de la sintonía para aquellos que no conocían el producto, que escuchen esta sintonía que, como tú dices, es clásica. Pues de aquí yo te quería preguntar, fíjate que lo que es la canción, la música, Ponche Caballero, repitiéndose constantemente, y es tremendamente pegadizo. Yo creo que esto, ¿te acuerdas cuando hablamos también de la casera, si no hay casera nos vamos y demás, que recientemente hemos visto como otra nueva campaña en este sentido? Hay que ver, hoy en día esto queda muy actualizado, ¿no?
Totalmente. Es que además, la fórmula musical, es decir, el coger tu eslogan o tu forma de contar tu producto En forma de melodía tiene dos ventajas. Una es, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la música es una forma de memorizar brutal. Es decir, lo que a veces nos pueden repetir dicho 100 veces no se nos queda, y en cambio 20 veces una canción nos taladra el cerebro porque tenemos una manera de memorizar y la música ayuda, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una buena fórmula musical, lo único que tienes que hacer es simplemente renovar quien la canta. Es decir, esto se queda viejo, pero si lo sigue cantando Peret, pues obviamente se parecería que es antiguo. Uh-huh. Pero en este caso, coger un artista, que es un artista absolutamente actual y que está, digamos, un poco en la mente de todos los chavales y toda la gente más joven, y de repente, pues para ellos es nuevo. Porque esta canción no la han escuchado. Es decir, un chaval de 18 años, de 20 años, no ha escuchado esta canción nunca, pero vuelve a funcionar, porque es el mismo esquema de melodía, actualizado con un intérprete que les gusta, y entonces, pues bueno, estamos hablando de que cuando las cosas funcionan, no hay que cambiarlas, lo que sí hay que hacer es renovarlas para que no se te queden obsoletas, claro. ¿No?
La húngara es la artista o el grupo, pero fíjate, y vuelvo a insistir, que está constantemente nombrando la marca junto con esa sintonía, algo que tú también has comentado en otras ocasiones, que el anuncio era muy bueno, pero no recordábamos de qué marca estábamos hablando, ¿no? En este caso no ocurre así, todo lo contrario.
En este caso no hay opción. En este caso yo creo que en su día se hizo muy bien. Ahora con la húngara pues se vuelve a hacer muy bien, no se varía nada, es decir, es repetir nada más que el tema de la melodía, la marca, y luego todo lo demás, toda la información, pues obviamente se da por otros vías, se hace con otras formas de comunicación, con otro tipo de publicidad, con otro tipo de promoción, con el propio pase, pero lo que hay que hacer es buscar lo que llamamos en publicidad el top of mind, ¿no? Es decir, oye, tienes que meter en la cabeza esto, y yo creo que la fórmula musical siempre funciona, y en este caso yo creo que aciertan cuando lo que hacen es, ¿qué renuevan? Pues renuevan el packaging, renuevan el tema de la etiqueta, renuevan un poco el estilismo de las letras, pero sigue siendo el mismo nombre. Y con esto, pues lo que hacen es poner un producto de nuevo, un poco en el candelero, ¿no? Para que esto funcione. Esto es un buen caso. Yo creo que todo el tema de los licores hay que observarlo un poco con esa evolución histórica, porque todos tienen sus momentos, ¿no? El coñac tuvo su momento, la ginebra tuvo su momento y luego se murió. Y luego hace unos años ha vuelto a revivir, y ha vuelto a revivir porque han sido capaces algunas marcas de poner de moda de nuevo ese tipo de bebidas, con ese tipo de consumo, con el gin tonic, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí son ciclos que se van repitiendo, pero que obviamente si no haces nada, ese ciclo por sí solo no va a salir adelante.
Así es. Bueno, Félix, el otro tema que teníamos pendiente, no sé si vamos a tener tiempo suficiente, creo que podemos tener 3 o 4 minutos, es desmenuzar un poco los spots, los anuncios de las cremas de belleza. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, al final nos cuentan mil maravillas, tienen unos nombres, tienen unos componentes, unos ingredientes, que tú esto, ¿cómo lo ves?
Bueno, a ver, esto, la compra de los productos de belleza se viste siempre de argumentos racionales, pero son productos de venta absolutamente emocionales. Es una paradoja, ¿no? Es decir, en los anuncios lo que vemos son como efectos microscópicos de cómo actúa en la piel y cómo de repente una fórmula con una molécula a través de no sé qué historia es capaz de renovar, rejuvenecer, penetrar en la piel. Todo eso lo que nos hace es dar argumentos racionales, de decir, esto está funcionando, esto no es una cosa que yo me he hecho y ya está, no va a pasar nada, es decir, yo me tengo que cargar de argumentos racionales, pero realmente lo que al final funciona es esa persona, esa modelo, esa apariencia de piel, esa antes y después que a veces nos ponen, es decir, estamos comprando un poco el beneficio emocional de yo me quiero sentir mejor, me quiero sentir más joven, me quiero sentir con la piel pues mejor. Realmente, efectos demostrados de este tipo de productos prácticamente no están demostrados. Sí es verdad que, hombre, cualquier cosa que cuide la piel, cualquier cosa que añada algún tipo de protección, de vitamina, pues por supuesto. Pero vamos a ver, lo que hace contra lo que se piensa que hace, estamos hablando de que es de 1 a 10. Es decir, realmente hace 1, pensamos que hace 10. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos pagando realmente todo ese marketing, porque los productos, que este tipo de productos tienen un coste muy bajo, siempre lo hemos dicho, al final cuesta mucho más el envase, cuesta mucho más la caja, cuesta mucho más la publicidad que lo que es la crema. La crema realmente el producto tiene un coste despreciable y lo que estamos comprando es todo lo que va alrededor y obviamente mezclado con esa publicidad, con esos anuncios, en donde por un lado la ciencia nos dice que hace ciertas cosas y por otro lado la emoción y ese modelo y esa modelo y esa forma de presentarse pues te está diciendo que realmente es lo que quieres conseguir.
Con una competencia en el sector bestial.
Sí. Sí, pero lo que hemos dicho para Ponche Caballero es que eso es bueno. Es que al final cuando hay competencia, cuando hay alternativas, eso incentiva a las marcas a hacerlo mejor, eso incentiva a las marcas a cambiar y a buscar nuevos argumentos, eso incentiva a las marcas a invertir. Al final cuando tienes mucha competencia, en este caso por ejemplo, pues yo qué sé, tienes Clarins, tienes L'Oréal, tienes un montón de marcas que están compitiendo y no hay más que acercarse a una tienda de perfumería o de cosmética y es brutal la competencia que hay, las opciones que hay, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al final no va a vender la que sea mejor, va a vender la que sea capaz de convencer de que el beneficio que va a otorgar es mejor. Y luego que sea más cara, más barata, pues será una cosa casi secundaria.
Bueno, pues Félix, lo dejamos entonces hoy aquí. Muchísimas gracias como siempre y volvemos contigo dentro de 2 semanas.
Por supuesto. Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo. Buenas tardes.
En comunicación.
Y nos encontramos ya en el tramo final del programa de hoy y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Enrique Moreno. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal estáis?
Muy bien, bienvenido. Bueno, Enrique, hoy vamos a hablar, si te parece, de cómo en muchas ocasiones las empresas hoy en día, con tanta tecnología, con tanta inteligencia artificial, parece ser que muchas de ellas siguen sin tener un auténtico control sobre los datos o un trabajo acorde con los datos en cuanto a investigación y en cuanto a análisis posterior. Coméntanos, ¿qué es lo que tú piensas al respecto?
Bueno, mira, hace poco compartía en LinkedIn un vídeo que tiene ya, pues yo comentaba en LinkedIn que tiene como más de 20 años, sí. Y es un vídeo que, bueno, pues refleja un poco a través de una metáfora de una relación de pareja cómo una empresa no debía tratar nunca a un cliente, ¿no? De tal modo que, oye, pues el cliente trata a la pareja de una manera, pues oye, paternalista, condescendiente, ¿no? De algún modo explicándole muy abiertamente lo que le quiere vender, ¿no? Y claro, la otra parte de la pareja que hacía de consumidor no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Decía, pero esto es increíble. Y este vídeo, insisto, tiene 20 años. Todavía, efectivamente, vemos que hay muchas empresas que actúan de la misma manera. Hubo un momento en que toda la parte de CRM, el auge del CRM, pues empezó a poner de manifiesto la necesidad de entender qué es lo que nuestros clientes querían comprar en vez de pensar tanto en lo que les queremos vender. Y desde mi punto de vista, todo este auge de la tecnología, de la utilización del Big Data y de toda esta última oleada de inteligencia artificial está haciendo que volvamos a acercarnos a ese lado oscuro de tú no te preocupes que yo sé lo que tú quieres comprar. Soy tan listo que voy a establecer determinados modelos predictivos, que voy a empezar a... Entonces, como siempre, todo tiene que tener un término medio, ¿no? Y lo que estamos viendo es que hay muchas compañías que ya no se están preocupando de entender qué es lo que quiere el consumidor, sino que lo que están haciendo es decirle, dame todos tus datos, que lo que voy a hacer va a ser darte productos que verás cómo te van a gustar, cuando realmente, a día de hoy, eso no es un valor añadido para nadie.
Así es. Hombre, yo me estaba acordando ahora, mientras comentabas esto, del libro de Simon Sinek, empieza con el porqué, porque al final el porqué es lo importante y no el querer, el para qué, a toda costa, ¿no? Era lo que tú comentabas, te voy a vender porque a mí me interesa, no, por cuál es la esencia de la empresa por la que debo de vender esto, ¿no?
Bueno, efectivamente. Ayer mismo yo veía un bloque de anuncios donde la palabra planeta se repitió 7 veces. Ahora mismo no me acuerdo cuántos spots fueron, pero estaba, además lo estaba viendo con mis hijos y digo, mira, anda, el planeta, han dicho el planeta, y digo, a ver. Y de repente, claro, y además son cosas que es como, Bueno, como entiendo que esto de la sostenibilidad sigue siendo una preocupación, lo voy a comentar, no vaya a ser que caiga. Y veías la palabra planeta, incluso alguna toma dentro de los spots, que decías, esto está casi de última revisión, ¿no? Cuando realmente eso a día de hoy no aporta un valor a nadie. O sea, desde mi punto de vista, esto hay determinadas cosas que ya deberían ser un commodity. Hay determinadas cosas que las marcas ya deberían ser responsables per se. No deberían existir marcas no responsables, ¿no? El poner de manifiesto, oye, yo soy honrado. Pues oye, fenomenal.
Se presupone ya, ¿no?
Nos hemos sentado en una mesa a hablar de negocios. Oye, una cosa muy importante que te voy a contar es que yo soy honrado y, hombre, pues esto no es algo que a mí me realmente estás una vez más en lo que me quieres decir frente a lo que quieres hacer. Que esto no está reñido con determinadas estrategias de marketing predictivo o incluso de hiperpersonalización que de repente, oye, vemos que es una tendencia que este año ha crecido mucho en auge, que hay compañías pues como la en gran consumo, lógicamente, como casi siempre, ¿no? Pionera Zara en incorporar estrategias de live shopping, de hiperpersonalización, fenomenal. Pero a la vez tenemos que ser capaces de explicarle a la gente, oye, ¿qué tiene de bueno para ti consumidor, comprarme los productos que yo te estoy vendiendo? Porque al final volvemos a las famosas tres dimensiones de la marca que hemos hablado alguna vez, ¿no? Está claro que vas a cubrir una función, está claro que le tiene que hacer sentir bien y está claro que le tiene que hacer sentir bien desde un punto de vista holístico, ¿no? Para que todo lo que hay alrededor de mí pues vaya de algún modo mejorando. Pero es que seguimos viendo, pues eso, muchas veces las propias plataformas. Dime si esto te ha gustado. Que te lo diga para qué. No, pues para ofrecerte contenidos mejores, ya. O para adaptar la oferta a targets como el mío, ¿no? Es decir, son cosas que dices, es tan obvio que todavía resulta raro que las propias compañías te lo vayan, digamos, todavía metiendo un poco con un calzador, ¿no?
Y dentro de esta cuestión, ¿cuáles crees que son los sectores que todavía siguen trabajando más de esta forma?
Bueno, yo creo que el gran consumo es un sector que tiene un reto muy importante. Es verdad que la diferenciación es muy compleja en un sitio donde el precio, y más a día de hoy, marca mucho, es complejo. Yo creo que el sector de la automoción está en una transformación que todavía, yo creo que, iba a decir de una manera un poquito, no digo que ellos mismos no se den cuenta, pero creo que todavía hay un reto en la movilidad muy importante y lo estamos viendo además con todas estas idas y venidas y estas marchas atrás de las marcas de ahora soy sostenible, ahora eléctrico, ahora no, ahora me desdigo, ¿no? Del megacompromiso que llevo vendiendo en los últimos 10 años. Bueno, pues ese tipo de cosas es un reto también muy importante. Y luego lo comentaba antes, la industria del entretenimiento. Yo creo que la industria del entretenimiento tiene un reto porque durante en los últimos años, y digamos con el auge de las plataformas, se está preocupando de enganchar a la gente, y esa es la palabra, enganchar a la gente, a sus contenidos, a sus... Y claro, no se está dando cuenta de que hay una saturación realmente, porque existe también, ¿no? Es decir, toda esta parte, una fatiga del consumidor y que el consumidor muchas veces necesita una desconexión digital, ¿no? Todavía ninguna plataforma se ha lanzado, ¿no?, a esto de... Oye, yo siempre recuerdo un programa que había ya por los 80, tú te acordarás también, que se llamaba La bola de cristal, sí. y que te enseñaba una imagen pixelada que se iba clareando y te decía, si no se te ha ocurrido lo que era esto en 30 segundos, igual deberías ver un poco menos la tele. Esto, estamos hablando del año 86-87. O sea, y yo creo sinceramente que es un ejercicio de responsabilidad muy importante como plataforma de entretenimiento el decir, oye, me lo estoy inventando sobre la marcha, vamos a reducir nuestro catálogo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la gente pasa demasiadas horas delante de la televisión y es que hemos decidido que esto no puede ser, ¿no? Entonces, eso a mí como consumidor me genera confianza, porque no estás pensando en tu negocio, estás pensando en mí, y el que tú pienses en mí ya me hace más, digamos, proclive a tener ganas de tener una relación contigo como marca, ¿no? Sé que son cosas muy rupturistas, ¿eh? Y muy, alguno diría, es que, claro, eso es porque tú no estás ahí. Bueno, pues sí, efectivamente, el negocio muchas veces marca mucho, pero como siempre, el corto plazo no puede hipotecar, desde mi punto de vista, el largo plazo. Y creo que muchas de esas compañías lo están haciendo.
Lo que pasa es que precisamente para esto y en base a lo que comentabas anteriormente, si queremos dar el mejor servicio hay que escuchar mucho más al cliente, y para escuchar mucho más al cliente a lo mejor se utilizan estas técnicas, como eso que tú decías, ¿te ha gustado esta película? A lo mejor la técnica no es la correcta, pero de alguna forma debemos de escuchar más al cliente para darle el mejor servicio, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero ahí volvemos a lo de antes, ¿no? No sé si estamos escuchando al cliente o estamos diseccionándole. El tema de los datos es un tema que, como estaba diciendo antes, ha habido en los últimos años mucha polémica a raíz de toda la parte de Cambridge Analytica. Esto ha sido ya el megaboom, ¿no? Pero la realidad es que no estamos escuchando al cliente. Lo que estamos haciendo es diseccionarle. Tú no hace falta que me digas nada. Yo ya sé lo que compras, cómo lo compras, te estoy escuchando en casa. Sé perfectamente que cuando te conectas, ayer también me pasó viendo la televisión, salió un anuncio de L'Oréal Men Expert en la televisión y estaban navegando a la vez, multipantalla, como te puedes imaginar, en Meta, y me salió el anuncio de L'Oréal Men Expert que no había visto en mi vida. Y claro, ya, es verdad que nosotros lo vemos de otra manera. Como digo, yo estamos condenados a estar en... ¿no? Estamos
atento
detrás
a todo.
Estamos en Matrix. ¿No? Yeah. Pero es verdad que te das cuenta y dices, joder, déjame respirar un poco, que ya lo entiendo, que ya sé que los datos... Pero explícame de verdad toda esta hiperpersonalización, ¿para qué sirve? ¿Qué me vas a ofrecer a mí de bueno? No, productos que tú quieres. Ya, pero si productos que yo quiero no hace falta que me los enseñes tú. Los voy a buscar yo, los quiero yo. ¿Qué me estás haciendo? Forzándome a consumir, forzándome a gastar, forzándome... Y esa es la parte que yo digo que cuando la gente reflexiona, eso es lo que hace que luego no tengas tan buena, digamos, opinión de determinadas marcas que teóricamente lo tienen todo para ser marcas top.
Bueno, pues una reflexión muy importante la tuya sobre este aspecto. Y nada, si te parece, volvemos de nuevo a charlar contigo dentro de 2 semanas, Enrique.
En 2 semanas hablamos de algo menos profundo, ¿eh? Esto va a tener el jale.
Fenomenal, bueno. Lo vamos diseccionando. Muchísimas gracias, un abrazo.
Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Adiós.
Y llegamos así al final del programa de hoy, que deseamos haya sido del agrado de todos ustedes. Damos las gracias a nuestro querido compañero Juan Lafuente, responsable del control técnico de hoy. Y la frase de esta semana, ya que hemos hablado de emprendimiento, de empresa, dice así: si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Steve Jobs. Volveremos a estar aquí con todos ustedes el próximo martes, día 8 de octubre, con una nueva entrevista con el contenido de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Hasta entonces, pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación, porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.